Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, presenta La Casa Cubana. Julio Estorino nos lleva a un encuentro entre amigos. La Casa Cubana.
Saludos amigos, bienvenidos a La Casa Cubana. Quiten el ganchito de la puerta, empújela, vengan para acá. Arrimen uno de esos taburetes medio desencolados que tenemos ahí. Siéntese, no importa. No importa la pobreza del ambiente, no importa la ruina que parece que esta casa se nos cae arriba. Yo sé que la sensación para los que queremos esta casa, a esta patria nuestra, pues claro que es terrible. Pero al mismo tiempo hay un empeño, hay un deseo, hay una voluntad que se ha ido transmitiendo de generación en generación de levantar esta casa, de fortalecerla, de limpiarla, de ponerla bonita y de hacerla un lugar agradable, justo, libre para todos sus hijos. Y eso es lo que andamos buscando. Y hoy lo hacemos de una manera especial porque nos acompaña alguien que tiene una visión pues muy acuciosa y muy rigurosa sobre lo que se ve en la casa cubana, lo que se ve en Cuba, lo que se ve por debajo de la superficie y cómo eso repercute en el mundo y todo lo que puede suceder. Y nos alienta, que es lo importante, que haya cubanos como él pensando, trabajando, investigando en favor de ese futuro que le pedimos a Dios que no se demore mucho. Se trata de alguien que ya nos ha visitado en otras ocasiones y pues siempre ha hecho excelentes comparecencias aquí. Es Eugenio Yáñez, analista, fundador y director del sitio de internet Cubanálisis, alguien con sobrada experiencia tanto durante su tiempo en Cuba como su tiempo en el exilio. Eugenio, bienvenido, gracias por acompañarnos.
Gracias por la presentación tan generosa que me hiciste. Un saludo a todas las personas en Cuba que nos escuchen.
¿Cómo no? Pues fíjate, precisamente en la mañana de este jueves aparecieron aquí en la prensa de Miami, al Nuevo Herald fundamentalmente, sendos reportajes, extensos reportajes sobre Cuba y sobre lo que parece ser más o menos el mismo tema. La periodista Nora Gámez Torres versa sobre cómo, dice el titular de su artículo, el presidente Trump está dispuesto a negociar con Corea del Norte, pero no con Cuba. Ahí abundan las razones. Y por otra parte, la periodista Mimi Whitefield, también una especialista en asuntos cubanos, analiza lo que ha venido ocurriendo. Dice que con el presidente Trump disminuyeron los viajes de Estados Unidos a Cuba y también, simultáneamente en Cuba, han bajado los arrestos de disidentes. Trata de encontrar una relación entre una cosa y la otra. Pero el espíritu general de ambos artículos, de ambos análisis, es que parece ser que la determinación de la actual administración en Washington, ¿no?, de suprimir los acercamientos que produjo el presidente Obama y llevar una política más rigurosa respecto a la dictadura, se está cumpliendo, aunque no en todos los aspectos, en otros hay cooperación. ¿Cuál es tu visión sobre esto?
Mira, hay una cosa que tenemos que ver que es muy interesante en lo que es la historia más reciente de los Estados Unidos y las relaciones con Cuba. En los años 60 y tanto y 70, Nixon provocó el acercamiento con China. Es verdad que buscando a la larga un enfrentamiento entre China y la Unión Soviética de entonces. Ajá. Pero lo que quiero decir es, el presidente Nixon, de alguna manera, empezó a normalizar las relaciones con China y a evitar las relaciones de tensión que existieron durante tantos años. Posteriormente, con el presidente Reagan, se produjo, y el presidente Bush padre, se produjo todo aquello de la caída del llamado campo socialista y la disolución de la Unión Soviética. Y desde que se produjo, Estados Unidos estableció relaciones de cooperación y ayuda con todos sus países. Posteriormente, el presidente Bush hijo, sí, normalizó las relaciones con Vietnam. Uh-huh. Se acabó el embargo que había con Vietnam y empezó a normalizar otra vez todo con ese país. Ahora, en el caso del presidente Trump, una cosa que parecía imposible para todos hace un tiempo, que era una relación normal con Corea del Norte, ha comenzado a funcionar algo en Singapur hace dos o tres días. Sí. Hasta dónde puede llegar, no sabemos, pero hay un intento por lo menos de normalizar la cosa. ¿Por qué digo toda esta cosa histórica? Porque entonces tenemos el ejemplo contrario. El presidente Obama tuvo la intención también de normalizar, de mejorar las relaciones con Cuba. Incluso llegó hasta visitar a Cuba. Y ¿qué hizo el gobierno cubano? Más que buscar, como hicieron los gobiernos chinos, vietnamitas, coreanos ahora, algún acercamiento, el gobierno cubano lo que hizo fue morder la mano que le estaba dando de comer, empezar a provocar problemas, a plantear exigencias, hasta llegar al extremo que el llamado de hielo se acabó por completo y volvió otra vez la situación de tensión que había existido siempre, lo cual quiere decir, mientras que todo el resto de los países ha querido normalizar sus relaciones con el imperialismo, como dicen en Cuba, ajá, en el caso cubano no ha habido manera de resolverlo, pero no es porque 11 presidentes americanos no hayan querido, es porque una sola tiranía cubana no ha querido normalizar las relaciones con el gobierno norteamericano, y eso es al precio de el hambre, claro, las necesidades, la miseria del pueblo cubano, la insuficiencia de información para el pueblo cubano, la limitación para viajar del pueblo cubano, la falta de recursos del pueblo cubano, todo por la soberbia de un par de hermanos que nunca subían a trabajar, un primer elemento.
Vamos a empezar por ahí.
Los trabajadores, pero nunca trabajaron. Sí. Y entonces ahora tenemos un presidente que los ha sustituido, que todavía no lleva 2 meses en el poder, pero que por lo que hemos visto hasta ahora, parece que va a venir todo por el mismo camino. Si recordamos el día que hicimos el programa, al día siguiente, sí, de haber sido nombrado Díaz-Canel, dijimos, vamos a dar una oportunidad, vamos a esperar a ver por dónde viene, qué quiere hacer, en la medida que la cosa pueda ser positiva para el pueblo cubano. Pero 2 meses después, volvemos a la misma. Se cayó un avión con 112 personas fallecidas por negligencia, por rentar con una compañía sin prestigio ninguno en México, por utilizar aviones viejos de 40 años, y hablan y no se resuelve nada. Vino la lluvia, es verdad que eso no es culpa de nadie, son fenómenos, claro, naturales, pero vienen los problemas, se dañan los cultivos, y todo es habla y habla y habla, pero no hace nada. Hay crisis con los cultivos porque hay problemas con el agua y con la lluvia, y sin embargo siguen con la bobería de ponerle precios topados a los productos, y ya tienen ahí el resultado en Santa Clara, en la provincia de Villa Clara. No hay productos en ningún lugar.
No.
Entonces, porque 4 burócratas que sean del gobierno del partido, que a la larga es la misma inmundicia, se creen de verdad que están capacitados, no sé por quién, para determinar que un plátano vale 2 pesos y que 3 limones cuestan, no sé.
Sí, sí, sí.
Lo que
les
dé la gana.
Lo que se les ocurre ahí.
Les parece que no, y vuelven a cambiar los precios. Y no acaban de aceptar algo elemental. Los precios dependen de la oferta y la demanda.
Claro.
El inefable presidente, el indescriptible presidente de nuevo, Díaz-Canel, dice que los precios están altos por los especuladores. Y que él no entiende por qué, porque ha subido la producción. Entonces, hay una cosa elemental que es de los tiempos de hace 5.000 años en China, y en la India, y en Egipto, y en Mesopotamia, que es la oferta y la demanda.
Claro.
Es cierto, aunque sea cierto que haya aumentado la producción de viandas en Cuba, si aumenta la demanda, también no se resuelve, claro, el problema de los precios.
Eso no,
hasta que no haya más demanda que oferta.
Eso no lo inventaron los americanos, ni
el capitalismo, ni Donald Trump.
Claro que no.
Entonces, mira, cuando tú estás vendiendo, para que me entiendan bien los cubanos, sin mucha complicación, si tú estás vendiendo 5 plátanos y hay 5 personas que quieren comprar plátano, el plátano tiene un precio cualquiera. Ponle un peso o ponle 10 centavos, lo que quieras. Pero si aparezco yo después con 5 plátanos, más ya son 10 plátanos para vender a 5 personas para comprar, entonces no voy a poder seguir vendiendo el mismo precio. Tengo que venderlo un poquito más barato para que la gente pueda tener el plátano. Eso lo que trae es que a la larga el precio del plátano va a bajar.
Claro.
Por el contrario, hay 5 personas vendiendo, o sea, hay 5 personas buscando plátano y 3 personas vendiendo plátano, entonces, como no me va a alcanzar uno para cada uno, yo voy a ofrecerle, no, un peso no, yo te voy a dar 1.20 por el plato. Eso se llama la oferta y la demanda. Y eso, la humanidad, lo que diferencia al ser humano de los animales, que es la utilización del pensamiento y el lenguaje, y la comunicación y la interacción, ha creado eso durante miles y miles de años, y eso no lo cambia ni el partido, ni los picodas, ni el gobierno,
eso es,
ni un burócrata, ni nada.
Eso es pura naturaleza humana.
Exactamente, es como pedirle a la gente que no hable, o que no piense, o que no sienta, o que no se enamore,
claro,
o que no se muera. Entonces quieren ir contra la naturaleza. En otras palabras, se creen de verdad que son dioses.
Es verdad.
Cuando son es una caterva de incapaces.
Sí, señor.
¿Por qué te digo una caterva de incapaces? Y no lo digo por desprecio. Ni no pueden lograr que en Cuba haya perejil.
Sí, señor.
Óyeme. Oye, yo alfabeticé en Cuba en el año 61, en una pequeñísima finca que tenía menos de una caballería, y había 16 personas, porque el campesino donde yo estaba tenía 13 hijos. En esa finca diariamente, no era de lujo, pero diariamente se desayunaba con leche y café. Diariamente al almuerzo era harina con boniato, no era tampoco langosta ni caviar. Y por la noche era arroz con frijoles y boniato. A veces cambiaba la vianda y en vez de boniato era yuca. pero, y a veces, ocasionalmente, se mataba un puerco, imagínate, un puerco para 16 personas. Ajá. Pero por lo menos había un poquito de grasa.
Claro,
y
claro.
Un trocito de carne, o por lo menos sabor a carne.
Hambre.
Y eso fue durante el año entero, nunca faltó un día, ay, no se puede comer porque no hay comida.
Hambre no, hambre no pasó, hambre no pasaba, ¿no?
Exactamente, aunque no fuera comida de lujo.
Claro, claro. Si
te pones a hacer el balance proteico, bueno, a lo mejor era mucho más carbohidrato, pero no sé, lo que tú quieras. Pero se comía diariamente. Y es, claro. Eso tan elemento. Además, acuérdense, hablo de campesinos analfabetos.
Sí, sí, sí.
Porque la presencia ya era para alfabetizarlo, no sabían ni firmar su nombre.
Ajá.
Pero además, ¿qué hacían, por ejemplo? Tenían el ganado, pero entonces, cuando pasaba el ganado por ahí, y lo llevaban para otro lugar dentro de la misma finquita para sí. que la hierba ahí fuera creciendo, entonces no se quedaron nunca sin comida los animales.
Eso
y después que sembraban los boniatos, como decían ellos, y sacaban los boniatos para la comida, y entonces ponían, como decían ellos, a los puercos a josar.
Ajá.
Era meter los puercos en el boniatal para que buscaran, y los boniatos que habían quedado bajo la tierra, lo buscaban los puercos y se lo comían.
Ajá.
Esos puercos se alimentaban con boniato y calabaza.
Claro,
traía, no se importaba pienso. O sea, estoy hablando de las cosas más elementales de campesinos con poca educación, con poca instrucción, con un poco nivel escolar, analfabeto.
Y sin ninguna tecnología.
Exactamente. Entonces, ahí no, por suerte, ahora ahí no había partido metido por el medio.
No, no, claro que
sembrar,
no.
Ni arriba, compañero, vamos a meterle. No, 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 eso era simplemente. Además, ellos sabían también, había que levantarse a las 5 de la mañana.
Ajá.
Y había que trabajar duro.
Sí, sí, sí.
Pero ¿por qué lo hacían? Porque por lo menos veían que trabajando duro iban prosperando. Y trabajando duro, por lo menos iban garantizando que su familia comiera. Y aunque no fuera de lujo, con los 4 pesitos de cositas que lograban venderle legalmente, porque no había nada contrabando, ni nada inmoral, ni mucho menos, comprar entonces las camisas y las botas de trabajo, y los sombreros, y los machetes. Cosas elementales de gente pobre, pobre, pero que vivían.
Claro,
y
claro.
Los problemas. Hoy un campesino no puede comprar ni un machete, ni un par de zapatos.
Sí, señor. Sí, señor.
Y entonces, lo que produce ese campesino tiene que esperar a que un burócrata de acopio que determina cuánto le va a pagar por lo que él produzca, le dice, le voy a pagar tanto, y el campesino tiene que vendérselo a ese acopio. Pero después que lo tiene metido en sus sacos, listo, para que venga el camión a recogerlo, el camión no viene porque la empresa acopio es un desastre. O no tiene combustible, o no tiene, o no tiene transporte, o no tiene pieza de repuesto, o no tiene madre, que realmente...
¿Qué es lo que pasa en realidad?
Entonces, ¿qué pasa? Ese producto que tiene campesino y se le pudre.
Se le pudre en el camino, claro.
Pero si tú dijeras, bueno, se le pudre, pero como ya acopio se lo contrató, se lo paga, aunque esté podrido. No, no, pero es que acopio entonces, no, se te pudrió, no me interesa. O no te lo puedo comprar. Entonces, el campesino simplemente se afecta porque acopio no cumplió. Pero al no recoger acopio, lo que produce el campesino, tampoco llega al mercado. Y entonces, la persona que está en el pueblo, en la ciudad, no puede comprarlo porque no llega al mercado. Entonces, el aparato de acopio, la empresa estatal de acopio, es culpable de que la gente en Cuba no pueda comer boniato, no pueda comer papa, no pueda comer frijoles, no pueda comer lo que sea, maíz. Y entonces, como eso pasa continuamente y no se resuelve, entonces, ¿cuál es la solución? El imperialismo. El bloqueo. Entonces, por eso es que tenemos esta situación y todos los países comunistas del mundo, ya todos, incluido Corea del Norte, que es lo más retrógrado, simplemente se sentó a conversar con Donald Trump, y por eso me parece muy bien que Donald Trump, que no está para estar jugando ni perdiendo el tiempo, diga tranquilamente, ¿para qué vamos a negociar con los cubanos si ya el presidente Obama fue? Hizo todo lo posible por mejorar la relación y el gobierno cubano no le interesó resolver eso para nada. ¿Por qué el gobierno cubano americano entonces? ¿Por qué el presidente Trump va a querer regularizar?
Claro, claro, pero...
Entonces, ahora mismo tenemos los diplomáticos americanos en Cuba, hubo que sacarlo porque están afectados. ¿Te lo digo?
Sí,
El gobierno cubano sigue insistiendo que no, que ellos no saben nada. Parece que no sé, ellos piensan que esa gente se enfermó por los grillos, por la chicharra, no sé por qué. O que el gobierno americano está mintiendo. Y lo más triste es que algunos cubanos dentro de Cuba, y algunos cubanos aquí en Miami, están creyendo de verdad.
Sí, señor.
Que el que tiene interés en que no haya relaciones es el gobierno americano. Que el gobierno cubano está muy interesado en que haya relaciones, que los cubanos viajen, que la reunificación familiar. Cuando el gobierno cubano le ha interesado la reunificación familiar.
Sí, señor.
Porque no se acuerdan ya. Cuando gritaban gusanos, no los queremos, que se vayan, los mítines de repudio, que le tiraban piedras, que le tiraban huevos.
Eugenio,
yo estuve
18 años sin poder ver a mis padres y a mis hermanos, sencillamente porque el régimen de Castro lo impedía. ¿Qué reunificación familiar? ¿Cuándo le preocupó eso?
¿Qué están hablando él? Pero además la gente se lo ha olvidado, tanto los de aquí como los de allá. Cuando tú ibas a trabajar, pero lo mismo si estás, no te estoy diciendo cuando estás buscando una plaza de científico nuclear o para trabajar en el Ministerio de Fuerzas Armadas, que hay cosas. No, no. Cuando tú estás buscando una plaza de auxiliar de limpieza en una empresa del Estado, auxiliar de limpieza, o sea, la persona que va con la responsabilidad de mantener limpio aquello, los pisos y todo eso. Tenías que llevar una planilla que entre las preguntas que te hacían era, ¿tiene familiares en el extranjero? ¿Qué tipo de relaciones mantiene con ellos?
Sí, señor.
Y la pregunta que te la hacían era, ¿tiene creencias religiosas cuáles? Entonces, para trabajar limpiando el piso, había que decir si tú tenías un pariente, un papá, pero no un pariente, tu hermano, tu padre, no. Tenías un primo, tenías un tío fuera de Cuba, en Estados Unidos. Y no, me mandó dos cuchillas de afeitar, en el tiempo que las cuchillas eran de esas que había que meter en la maquinita.
Sí,
y entonces, o me mandó dos chicles. Entonces, eso tú tenías que informarlo. Y si tú respondías honestamente que sí tenías relaciones con esa gente, o que eras católico, o que eras protestante, o testigo de Jehová, lo que tú fueras, simplemente no recibías ese trabajo.
Ya, se acabó.
Y entonces, están diciendo ahora que el gobierno americano que está interesado en que no haya relaciones familiares, en que no haya reunificación familiar, el gobierno americano
ahora
regala.
Ahora
regala responsablemente 20.000 visas todos los años,
sí, señor,
para que los cubanos puedan venir a unificarse con sus familiares. Y a lo mejor en Cuba, a lo mejor no, en Cuba hay mucho más de 20.000 todos los años que quisieran venir para acá. Pero si la gente compara en Cuba sin volverse loco, simplemente pensando fríamente, ningún país del mundo recibe 20.000 visas ni ningún tipo de visa todos los años garantizados para poder venir para acá.
Claro que
ni los mexicanos, ni los guatemaltecos,
ni
los venezolanos, ni los colombianos, ni los argentinos, ni nadie. Entonces, tenemos esa ventaja. No hay relaciones normales con Estados Unidos. El gobierno, la tiranía cubana y Estados Unidos, no porque Estados Unidos no quiera. Pero además, otra cosa que no le dicen a la gente en Cuba. Estados Unidos, su verdadero problema, ¿cuáles son? Corea del Norte y el armamento nuclear. El pacto este nuclear que se hizo con Irán, y ahora resulta que están saliendo una serie de problemas alrededor de eso, que no impiden que Irán siga fabricando las armas atómicas, que es lo que realmente preocupa. El comercio con los países del Pacífico, relaciones en América Latina importantes como son Venezuela, porque es el país con más petróleo que existe en el mundo, no es Arabia Saudita, donde más reserva petróleo en el mundo, y Venezuela. Entonces, esas son las grandes preocupaciones que puede tener Estados Unidos, en más de China, y la situación aquella, el expansionismo chino en aquella zona, y los conflictos con Vietnam, con Filipinas, con Malasia. Entonces, dentro de todos esos problemas, un paísito como Cuba, digo paísito con respeto, es mi país.
No, pero es la realidad geopolítica del mundo, ¿no?
Exactamente, estamos hablando de un país que tiene 110.000 kilómetros cuadrados, y estamos hablando de un país que tiene 11 millones de habitantes, que además de ser un país pequeño y con pocos habitantes, lamentablemente, por culpa del gobierno, hace 60 años, tiene una situación económica de bancarrota. El fondo de vivienda en el país se está destruyendo completamente, prácticamente no hay nada que esté en pie menos la parte donde viven los grandes magnates del comunismo. La producción está por el piso. La famosa inversión extranjera, tanto que se habló, no ha habido ni siquiera 1.200 millones de dólares de inversión extranjera durante 5 años.
Mira
lo que harían al año, 2.500 millones.
Mira lo del puerto de Mariel.
¿Qué tiene? 10 empresitas.
Sí, señor.
Funcionando de verdad. Y digo empresitas porque una chiquitica de fabricar, ¿cómo se llama? Cositas de estas, de envolturas, y cajitas de plástico para... Entonces, eso no es una... Así no hay inversión extranjera, así no hay crecimiento económico. La zafra este año ha sido 1.100.000 toneladas.
Dicen
la
ellos.
La misma cantidad que se producía en 1894, antes que empezara la Guerra de Independencia. Después de la Guerra de Independencia, naturalmente, en esos años de guerra, de incendiaria, de reconcentración, la producción cayó. Pero en cuanto se pasó otra vez a la intervención americana y después a la República, a partir de 1902, empezó a subir la zafra y a subir, y más nunca se detuvo hasta, lamentablemente, el año 63.
Sí.
Y ahí la revolución, y con el ilustre Ernesto Guevara, ministro de Industria,
dirigiendo,
se empezó a destruir la producción azucarera.
Fíjate, una cosa que te quería preguntar. Toda esta situación con Estados Unidos, que pudiera representar en sentido contrario la apertura económica, o lo que fuera, qué sé yo, pero ocurre o se ratifica, lo está ratificando la administración Trump, en momentos en que Venezuela no hay manera de detener la caída que lleva el régimen de Maduro, todo es hacia abajo, y Nicaragua está afrontando una situación también en que parece pues que está asediado el régimen de Ortega, todo lo cual configura un cuadro en que el régimen castrista se va quedando, al mismo tiempo que Cuba tiene este panorama interno de desolación económica, se va quedando en lo que parece ser a corto o mediano plazo sin apoyo exterior de ningún tipo. ¿Qué significa eso para el pueblo cubano?
Bueno, mira, el problema es el siguiente. Tanto Cuba como Nicaragua viven prácticamente de la ayuda que les da, la ayuda de, como se le habla, ¿no? La ayuda, en definitiva, sí, de aprovecharse de lo que da la dictadura de Venezuela. Ahora, ¿por qué Venezuela da esa ayuda? Bueno, simplemente por una cosa. Ahí tienes, por ejemplo, en la votación de la OEA todo este tiempo las dificultades que ha habido para poder condenar a Venezuela. ¿Por qué? Porque tanto Nicaragua como antiguamente Ecuador y Bolivia y todos los países estos pequeños del Caribe, digo países pequeños no por despreciarlos nuevamente, sino porque no son grandes economías, ni mucho menos reciben petróleo subsidiado de Venezuela a través de el ALBA y todos estos proyectos que tienen. Pues toda esa gente apoya a Venezuela con esa votación y todo eso. Y Cuba funciona como economía por simplemente el petróleo y no solamente el petróleo, la cantidad de negocios. Por ejemplo, Cuba tiene una empresa que es la que le contrata la importación de alimentos a Venezuela y le cobra por eso una millonada. Ajá. Entonces, más lo que paga Venezuela por el servicio de los médicos cubanos en el país, que es un servicio muy humano, un servicio muy importante, si queremos podemos decir todo eso, pero el precio que paga Venezuela por esos médicos es un precio de lujo. En ningún lugar del mundo se ven cosas como esa. Entonces, por eso es que Cuba también depende de eso. Entonces, Venezuela se ha ido al piso, ahí no hay bloqueo,
no.
En Cuba, ahí no hay ningún tipo de embargo, simplemente Venezuela se ha ido al piso por dos cosas: la ineficiencia de todos esos incapaces que dirigen el país, mezclado con la corrupción más absoluta y más escandalosa que existe en ese país. Y, por si fuera poco, los pocos dirigentes que tiene Venezuela haciendo algo realmente práctico son los que están en el narcotráfico. ¿Eh? Entonces, o sea, una actuación que es ilegal por completo,
claro.
El mundo entero.
Eugenio, fíjate, nos queda apenas un minuto de programa. Con todo esto que tú has venido analizando tan brillantemente aquí, ¿qué podemos augurarle? ¿Qué podemos visualizar a mediano plazo para Miguel Díaz-Canel y su flamante ejecutoria en Cuba?
Bueno, Miguel Díaz-Canel tiene un problema muy serio en este momento. Fidel Castro no resolvía problemas, pero vivía de su épica, la Santa Moncada, la Sierra Maestra y todo eso. Raúl Castro por el estilo, pero ahora Díaz-Canel no tiene esa épica histórica, Díaz-Canel no tiene nada que mostrar anterior. Díaz-Canel va a depender para legitimarse y para sostenerse en el poder de lo que pueda realizar, de lo que pueda lograr. Díaz-Canel, si te fijas, también no es un individuo demasiado brillante hablando, aunque no es ningún tonto, ni mucho menos, ni está capacitado. Claro, hablando es mediocre, tan mediocre como Raúl Castro. Lo que pasa es que Raúl Castro por lo menos tenía sus cuatro estrellas generales y su leyenda, el segundo frente, de Moncada, de ministro de la Fuerza Armada. Entonces, concretamente, si Díaz-Canel no da resultado y lo da pronto, se las va a ver muy mal. Es un estilo de trabajo diferente. Fíjate que reúne al gobierno, comunica en la prensa las reuniones del gobierno. Se ve que está queriendo hacer cosas, pero para lograr resultados en la política, en cualquier país del mundo, no basta con querer. Si tú no utilizas los mecanismos adecuados para hacer la cosa bien, no importa lo que tú quieras. Y entonces él tiene dos caminos simplemente. O deja atrás toda la retórica y toda la bobería de los 60 años anteriores para hacer cosas prácticas, o va a ir al fracaso completo y quién sabe hasta dónde puede llegar una explosión social en Cuba. Ya cambiando la constitución y hablando bobería, no se resuelven los problemas de Cuba. Claro,
Eugenio Yáñez, muchísimas gracias. Lamento que esto se acaba, precisamente porque escuchando este análisis tuyo, pues uno se pasaría la mañana, ¿no? Pero bueno, esperamos que pronto te podamos tener de nuevo por acá.
Ok, muchas gracias, saludos a todos.
Gracias también a Jorge Trilla, nuestro productor, que ha estado ahí en los botoncitos de colores, queridos amigos radioyentes, y a todos ustedes por la atención que nos dispensan. Los invito para la próxima edición de La Casa Cubana, aquí en Radio República. Hasta entonces, y que Dios me los bendiga.
Radio República, la voz del directorio democrático cubano, presentó La Casa Cubana. Julio Estorino los invita a un nuevo encuentro entre amigos en La Casa Cubana.